Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, el año no se podía terminar sin que nosotros rescatáramos a Roberto Mella. Él había estado bastante ocupado con los temas de su empresa, con los temas de las asesorías que brinda, bueno, y con su familia que está creciendo. Roberto, buenas noches, bienvenido a tu sección. Qué gusto que nos acompañes para cerrar este año. Te cuento que este es el último miércoles en el que Sumas está al aire. Continuará teniendo unos programas especiales, pero unos programas donde los invitados, donde los colaboradores ya no estarán las noches con nosotros, sino que será un programita especial. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto volver a tenerte acá.
Gracias, Santiago. El placer es todo mío. Como siempre, muy contento de conversar contigo, de conversar con las personas que nos escuchan a través de radio o que posteriormente a través de los programas grabados, pues luego le dan seguimiento a tu programa. Y qué bueno, aportar, sumar a Sumas.
Y hoy sí que vamos a sumar al país, porque vamos a hablar de riesgos, obviamente, de cumplimientos y de normas, de cómo hay que cumplir las normas, de cómo hay mecanismos que, aunque uno no crea, se demoran, pero están ahí para tratar de incentivar a que la gente siempre obre de la manera más correcta posible, lo más apegado a la ley y sobre todo lo más apegado a su conciencia. Lo más importante es tener la conciencia tranquila. No importa lo que los otros digan, lo más importante es que usted tenga su conciencia tranquila. Y precisamente para eso, Roberto, tú me dijiste que habías preparado un tema muy interesante que comienza a tocar incluso el tema como de las relaciones internacionales. Cuando hablamos de delitos, cuando hablamos de cumplimiento, como que la gente solo piensa localmente, pero ya muchos delitos son transnacionales, se castigan de manera simultánea en diferentes países e incluso, como hemos visto últimamente, trascienden las fronteras de los países y comenzamos a ver acciones de diferentes países para tratar de enviar los incentivos correctos para que la gente obre de la mejor manera posible. Cuéntanos entonces, Roberto, de qué se trata esta noche aquí en Sumas, miércoles de riesgos.
Bueno, en efecto, Santiago, hemos visto en los últimos días, quizá más de una semana, informaciones vinculadas a cancelaciones de visas, tanto a funcionarios como a familiares. Y bueno, se ha preguntado todo el mundo de dónde surgen este tipo de iniciativas, ¿no? Estas herramientas que básicamente Estados Unidos le ha llamado herramientas que promueven la rendición de cuentas y contrarrestar la corrupción global. Y de eso le quiero hablar un poco del contexto general para que se entiendan lo que los países desarrollados, digamos que amparados y con base a la Convención Nacional, a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue creado, firmado en el 2004, esta Convención Nacional de Naciones Unidas, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, básicamente se realiza por la preocupación que tiene el vínculo entre la corrupción y otra forma de delincuencia, en particular la delincuencia organizada, la delincuencia económica, incluido el blanqueo de capital. Los países convencidos de que la corrupción deja de ser un problema local y se convierte en un fenómeno transnacional, tal como lo comentas, Santiago, y que afecta a todas las sociedades y economías, lo cual hace esencial la cooperación internacional entre los diferentes países para prevenirla y para luchar contra ella, al igual que la misma iniciativa que se toma, el mismo principio en el blanqueo de capitales. Esta convención también teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los estados y que todo esto deben de cooperar entre sí. Esto es lo que se ha firmado internacionalmente. Y teniendo presente, y esto quiero subrayarlo, ponerlo en negrita, teniendo presente también que los principios de debida gestión de los asuntos y de bienes públicos, y aquí estoy citando, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo a la corrupción. Esos son de los elementos que contiene esta Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, que es básicamente la base sobre la cual Estados Unidos ha creado esta herramienta para promover la rendición de cuentas y contrarrestar la corrupción global.
Pero
Sobre esa herramienta que fue creada es la que le da pie a acciones como la que lleva a cabo no solamente contra nacionales dominicanos, sino también contra funcionarios de otros países que más adelante estaré mencionando. O sea, tienen que saber que lo que ha hecho Estados Unidos no es solamente dirigido de manera particular a un funcionario de un país específico, sino que lo ha hecho a diversos funcionarios y a diversos países, junto, en esta ocasión, junto con el nacional dominicano, pero también en el pasado, lo ha hecho también a otras naciones. Santiago, me ibas a comentar algo.
sí, te iba a preguntar si, digamos que esta convención representa realmente un tratado internacional, una obligación de los países, el país
Correcto.
contra el cual, digamos, el ciudadano del país contra el cual se toman ciertas decisiones, ciertas acciones, puede de alguna manera ir a algún sitio a reclamar o se toman de forma unilateral. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, esta convención de Naciones Unidas, que son aceptadas por los países, se ratifican prácticamente, se convierte en una ley supranacional, es decir, y de obligatorio cumplimiento. O sea, es un compromiso que se ha hecho entre los países. Entonces, sobre esa base se llevan a cabo una serie de iniciativas locales, inclusive legislaciones locales, para dar cumplimiento a esa convención de la cual se es signatario y se ratifica. Entonces, no es un tema unilateral y bueno, considerando que en este caso una visa no es un derecho. Pienso que va a ser difícil recurrir, no sé, ahí mi especialidad no es la parte migratoria, pero no sé, ¿a dónde tú recurres cuando tenían una visa y tú al consulado, cuando tú solicitas una renovación y te dicen, no, usted no aplica? Pienso que a
Que no hay
ningún
nada que
lugar,
hacer,
eso
¿no? Pensaría uno que
no
es
hay nada que
difícil.
hacer. Sí, no, no es un derecho que le asiste a ningún nacional extranjero, entonces, bueno, ahí, desde mi punto de vista, poco es lo que hay que hacer. Ahora, me parece, lo que sí me parece muy poderoso es el mensaje, la declaración que se le da al mundo, a las personas que puedan estar involucradas en actos de corrupción o soborno. Independientemente de que se haya una, digamos, una condena o no del acto en los países, ya la percepción, las informaciones que tendrá Estados Unidos para tomar esas iniciativas ya llegan, ¿no? Entonces, la declaración que le mandan los países a las personas sancionadas o no, pero que están vinculadas a un acto de corrupción o soborno, es que no nos interesa que vengas a mi país, porque no me interesa que tu dinero entre a mi país. Y a mí me parece eso sumamente poderoso. Un rechazo, tal como lo dice uno de los principios de la Convención contra la Corrupción, fomentar una cultura de rechazo. Y a mí me parece eso súper poderoso. El presidente Biden, que firma una proclamación presidencial para ampliar las autoridades de restricción de visa del Departamento de Estado, para que quienes participen en corrupción y sus familiares puedan estar sujetos a restricciones de visa, fortaleciendo la capacidad de ellos para negar refugio seguro a quienes permiten la corrupción pública. Eso es parte de lo que establece esta herramienta de promover rendiciones de cuentas y contrarrestar la corrupción global. Así que es como una forma de un costo. Ahora, parte de los efectos que se tienen por participar en actos de corrupción. Y no solamente dice que actúa contra la persona, sino también contra los familiares.
Ah, mira, ¿cómo así? ¿En qué consiste eso? Explícanos un poquito.
Bueno, tal como se ve en el caso dominicano y como se ve en otras latitudes, no se le cancela solamente la visa a quien está en el banquillo de los acusados, sino a todos sus familiares directos. Pienso que como una forma de evitar que si bien no es él que viaja, puedan ir sus familiares a movilizar esos capitales o abrir cuenta o gastar dinero, hacer inversiones, etcétera, etcétera. Tal como lo dice la declaración de Biden, dice que fortalecen la capacidad de negar refugios seguros para quienes permiten la corrupción pública. Entonces, pienso que esa es los lineamientos. Estados Unidos toma medidas para promover la rendición de cuentas de los actos corruptos en todo el mundo a través de una sección llamada la sección 7031C, que establece que en los casos en los que existe información creíble, oye bien, no habla de condena, información creíble.
Eso es importantísimo, ¿no? Esto no quiere decir que las personas contra las que se tomen estas medidas sean culpables o no. Simplemente por la sospecha, el gobierno norteamericano toma estas decisiones y creo que es muy, muy importante resaltar lo que tú decías. Esto es un mensaje clave para decir, ni siquiera permita que se sospeche. O sea, usted tiene que actuar de manera tan transparente, tan clara, que ni siquiera debía dar pie a que se sospeche, porque es muy relevante lo
Correcto.
que tú dices, no se trata de una condena, no se trata de absolutamente nada de eso, se trata simplemente de una sospecha y una acción, incluso yo diría que hasta preventiva, ¿no? Que el gobierno de
Es
los Estados
preventiva,
Unidos
eso te iba a
toma.
decir. Estaba justamente esa era la palabra que tenía en la punta de la lengua. Es preventiva. Es preventiva. Entonces, mira que lo que dice habla de información creíble. Y dice, de que los funcionarios de gobierno extranjero han estado involucrados en corrupción significativa o en alguna violación grave de los derechos humanos. Esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos y deben de ser designados pública o privadamente. A mí me parece que de eso consta básicamente esta herramienta que está basada en esta sección 7031, que básicamente una sección, diríamos, un articulado de una ley que existe en Estados Unidos, que es la Ley de Asignación de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. ¿Okay? Así que son acciones al final tomadas para promover la responsabilidad de actores corruptos. Y yo pienso que ese es el mensaje que se está dando. Nosotros, en el pasado hubo otra designación, por ejemplo, de un expresidente ecuatoriano, el cual no es elegible para ingresar a los Estados Unidos, al igual que todos sus familiares. Pero junto con la designación que hubo con el Nacional Dominicano, podemos ver otros países que fueron allí también designados. Otros funcionarios de otros países, por ejemplo, Afganistán, Haití, habían algunos funcionarios de Haití, de Liberia y también la República de Marshall Island. Y también Bosnia. ¿Okay? O sea que allí habían un listado como 30 y algo de funcionarios que junto con el Nacional Dominicano pues estaban siendo sancionados. Hay que hablar de que Estados Unidos, la única herramienta que ha utilizado para los fines, no es esta. Estados Unidos, a través de su lista OFAC, que tradicionalmente se le llamaba la lista Clinton, también utiliza acciones y pudieran ser hasta peores, porque inclusive habla de personas bloqueadas para tener bienes o hacer transacciones en Estados Unidos y que pueden ser bloqueados. O sea, usted hace una transferencia, ya no es que tú no puedas entrar a mi país, es que si tú tienes una empresa constituida en uno de mis estados y tú eres el socio de esa empresa, yo tengo la capacidad para que el dinero que ingrese en bancos estadounidenses, congelarlos, quitártelos. Y si tú tienes bienes a tu nombre, casas, lo que sea, también lo puedo bloquear y lo puedo congelar. Y hoy en día, la OFAC tiene más, cerca de 30 empresas e individuos determinados allí, incluyendo, digamos, personas muy bien conocidas y las empresas de esas personas que la tiene también bloqueada. O sea que no es la única herramienta que ha utilizado Estados Unidos para combatir lo que es la corrupción, el soborno. Y también lo que tiene que ver con derechos humanos, violaciones a los derechos humanos. Así que importante saber que independientemente de los resultados que puedan haber en un caso localmente, en términos de condena, sabemos que hay una condena pública, una condena internacional que a veces también tiene un costo bastante alto.
Una pregunta, Roberto. Una vez, supongamos que se clarifica que se trató de un caso que no tenía fundamento, digamos, si fuese el caso, ¿el gobierno de los Estados Unidos puede retirar esa especie de acciones preventivas o la persona tiene que hacer nuevamente un proceso de solicitud de visado, un proceso de liberación de los recursos que tiene en los Estados Unidos, etcétera?
Mira, para este caso en particular no lo tengo claro. Yo sé que para OFAC existe un proceso para tú poder dar de baja de esa lista. O sea que Si lo existe para ese tipo de programas de sanciones, me imagino que para este debe de existir también, ¿no? Realmente desconozco cuáles son el canal y la vía que hay que tomar y los pasos que hay que tomar para salir de ella, pero déjame decirte que uno de las personas que está en la lista OFAC, ¿ok? Es un político nacional que en República Dominicana el fallo salió a favor, en este caso, de él. Es decir, que a pesar de que un juez haya determinado que no hubo acto de corrupción o soborno, esa persona se mantiene en la lista de sanciones de los Estados Unidos. O sea que pareciera no ser muy prometedor la posibilidad de que usted salga de esas sanciones. A pesar de que un juez aquí haya dicho, no, no, fallamos a favor en este caso, del político.
Bueno, entonces mucho ojo, señores. El mensaje principal es el aprendizaje que hay o que se puede sacar de estas acciones que estamos conociendo. Y es que los delitos o la presunción del delito ya no es solo local, sino internacional. Así que a cuidarse, a tratar de escuchar siempre a Roberto Mella para no ir a caer en un error por falta de conocimiento, que a veces puede ser. Y a estar atentos a las normas, cómo cambian. A veces las normas cambian rápido y no nos damos cuenta. Seguimos actuando como lo veníamos haciendo, como estábamos acostumbrados, y eso puede constituir una falta grave que pueda llevar a este tipo de sanciones. Y por supuesto, pues ojalá tengan ustedes presente que la corrupción, los delitos de lavado de activos nos afectan absolutamente a todos. Al sistema financiero lo afecta muchísimo. Y a las personas, a la cultura de la sociedad, a los valores. Así que mucho ojo con eso. Ya trasciende las barreras, se vuelve algo transfronterizo que conocemos en la República Dominicana y que de hecho, Roberto, para que sepas, a un expresidente colombiano le pusieron hace muchos años, a Samper se llamaba él, le pusieron también unas sanciones muy llamativas desde el gobierno de los Estados Unidos, siendo él aún presidente. Entonces, como tú dices,
Uy.
es interesante este tipo de temas y nos llevan a la reflexión profunda. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas y especialmente muchísimas gracias por acompañarnos muchos miércoles, por no decir casi todos, durante este año. Esperamos que el 2024 venga lleno de bienestar, de alegrías, de éxito para ti, para toda
Sí.
tu familia, para todo tu equipo de trabajo y que ojalá que nos puedas seguir acompañando aquí en Sumas.
Gracias. A mí siempre me será un gusto acompañarle. Feliz Navidad para todos los que nos escuchan. Un abrazo para ti, Santiago. Feliz Navidad, próspero año para ti y tu equipo también.
Nos vemos
Cuídense
el
mucho.
próximo año, señor.
Cómo no, feliz año.